en Es Radio.
José Luis García, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, hombre, hoy en concreto me hubiera gustado estar en Madrid, porque me hubiera gustado asistir a la placa que le han puesto a David Gistao en la biblioteca. Han puesto una biblioteca con su nombre ahí en la Avenida de los Toreros, que antes había una casa de baños que yo conocía. Pero bueno, no, pues vamos a ver ya cuando sale uno de aquí, chico. Esto es tremendo.
En esa biblioteca hay un tablón de que pone a David Gistao con un corcho donde han puesto muchas fotografías, entre ellas dos fotografías de David en Es Radio. Así que en espíritu estamos ahí, Garci, amigo mío.
Me hubiera gustado estar hoy con él.
Agapito Maestre, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Bueno, por tu voz ya te veo que tú ya estás a tope, ¿verdad, Agapito?
Ahí vamos.
Bueno, pues venga, ahí, mientras vayamos por buen camino, ahí seguimos.
Sí.
Gabriel Albiac, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter, y realmente... Lo que todos sabemos en esta vida es que somos mortales, que un día no estaremos, pero que el mejor sitio en el que podemos quedar es en el nombre de una biblioteca. Eso es un acierto absoluto.
Y en el corazón de sus amigos, que siempre va a estar David Gistao. Hoy vamos a hablar de la compasión porque así lo has decidido tú, Gabriel. ¿Por qué quieres que hablemos de la compasión?
Pues verás, Dieter, a mí me vino el concepto a la cabeza la semana pasada cuando, con un auténtico desagrado, escuché en tu programa la voz del señor Simón haciendo bromas absolutamente incalificables en el mismo día en el que tenía que dar la lista de cuántos cientos de muertos había que añadir en este país. Y tuve tal impresión de que había una falta, que faltaba algo, realmente, que había una incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Inmediatamente me vino a la cabeza, me trajo inmediatamente a la memoria un ensayo que yo creo que es uno de los grandes de la literatura española, que es el capítulo que dedica entre el sentimiento trágico de la vida, Unamuno, a la cuestión de la compasión. Compasión que, naturalmente, Unamuno toma como deberíamos tomar todos en el sentido propio. La compasión es el sufrimiento compartido. Aquí hay que dejarse de palabrerías, de retóricas empalagosas y de decir abiertamente que la compasión es el dolor del otro que hago mío. El dolor del otro que me duele a mí. Y eso es lo verdaderamente difícil. Por eso dice Unamuno que la compasión es el verdadero amor espiritual. Ahí, ¿me dejas que te lea un párrafo nada más de ese capítulo del sentimiento trágico de la vida? Para amarlo todo, para compadecerlo todo, todo humano y extrahumano, viviente y no viviente, es menester que lo sientas todo dentro de ti mismo, que lo personalices todo, porque el amor personaliza todo cuanto ama, todo cuanto compadece. Solo compadecemos. Es decir, amamos lo que nos es semejante, y en cuanto nos lo es, y tanto más cuanto que más se nos asemeja. Y así crece nuestra compasión y con ella nuestro amor a las cosas, a medida que descubrimos las semejanzas que con nosotros tienen. Y inmediatamente lo que me vino a la cabeza es, pero qué barbarie hemos hecho, qué barbarie se está haciendo en este país. Pero ¿cómo vamos a tener compasión al otro si lo hemos suprimido? Pero ¿cómo vamos a tener compasión al sufrimiento de los familiares de los supervivientes? ¿Cómo vamos a tener compasión a aquellos que murieron si sencillamente los hemos borrado? Si no hemos visto un solo muerto, si hemos convertido la muerte en una abstracción. No se ama las abstracciones, no se puede compartir dolor ninguno con una abstracción. Y fíjate, yo creo que eso es probablemente lo que, pasados unos años, menos perdonaremos al señor Sánchez y a toda la horda que él dirige, que se nos haya privado del dolor de los otros.
Precisamente por eso, inspirado en lo que tú planteabas para hablar hoy, y porque yo creo que es importante incluso para combatir el coronavirus, el hecho de que se visualice las historias de la gente que se ha quedado en el camino y el testimonio a través de sus familiares. Me pareció muy emotivo en el premio a la Concordia Princesa de Asturias a los profesionales sanitarios que fueron allí en representación de esos profesionales de todo el ámbito sanitario, 15 personas, el momento en el que Nieves Mijimoye, que es farmacéutica y que es la hija de Tomás y de María, cuando le iban a dar el premio, delante de los reyes y de la princesa y de la infanta, la voz iba diciendo la historia de los padres de Nieves y de Carmen, porque son dos farmacéuticas cuyos padres, también farmacéuticos, han fallecido en esta pandemia. E inspirado en el tema que tú planteabas, Gabriel, no sé si te parece buena idea que hablemos esta noche, hoy en Los Catedráticos, con Nieves, que es la hija de Tomás y de María, la hermana de Carmen, y la persona con la que queríamos compartir la última hora hoy del programa. Nieves, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
En primer lugar, para que nos cuentes, Nieves, porque yo creo que es necesario tener este tipo de testimonios, ¿qué es lo que sucedió con tus padres? Porque tus padres eran unos farmacéuticos que creo que estaban ya jubilados, ¿no?
No, ellos no estaban jubilados, es verdad que es la versión que más se ha oído, pero mis padres no estaban jubilados. Es verdad que tenía una cierta edad, mi madre tenía 82 años y mi padre tenía 79 años, pero ellos estaban estupendamente y la verdad es que acudían a su farmacia a diario, o sea que ellos seguían en activo. Entonces, no es que realmente estuviesen jubilados y acudiesen por la situación de emergencia, es que ellos estaban en activo.
Y que siguieron en activo durante la pandemia haciendo lo que hacían siempre, que es atender su farmacia.
Eso es. Entonces, ahí hubo un momento porque, bueno, pues en las primeras informaciones sí teníamos claro que ellos no tenían ninguna patología de base, pero sí que, la edad simplemente era un factor de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana y yo pues intentamos que ellos permaneciesen en casa y ellos dijeron que ellos eran farmacéuticos, que eran titulares de esas farmacias, que no iban a dejar a la gente sola ahí, a su gente, y que a su gente, a sus pacientes y al equipo de farmacéuticos, y que no se podrían permitir que pasase algo ahí y ellos no estar allí. Así que siguieron yendo, como todos los días, y hasta el final, sí.
Y el final fue que murieron con 3 días de diferencia, ¿no, Nieves?
Eso es, sí. Mi padre empezó primero con unos síntomas. Al principio era sobre todo rinitis, que no es tampoco lo más característico. Pero bueno, ya decidió quedarse en casa. Y bueno, pues luego poco a poco empezaron a aparecer los siguientes síntomas. Lo cierto es que ingresó en el hospital, hicieron una primera placa y parecía que todo estaba muy bien y el médico nos decía que, bueno, pronto le darían la alta, ¿no? Le dieron varios tratamientos, pues como a todo el mundo que estaba en el hospital y de repente me llamó el médico y me decía, es que no doy crédito porque estoy hablando con una persona que me responde perfectamente y de repente estoy viendo la placa y no veo, o sea, no doy crédito a lo que veo, ¿no? Es una imagen de, bueno, pues una neumonía bilateral y, bueno, pues que ya ha llegado un momento que no va a tener solución, ¿no? Y así fue. Y al poco tiempo falleció. En el caso de mi madre, bueno, pues empezó, ya tenía algunos síntomas, pero bueno, debido al fallecimiento de mi padre, pues pensábamos que por su luto, por su dolor, pues bueno, estaba nerviosa y que, bueno, pues a lo mejor somatizaba un poquito su situación, pero aún así decidimos llevarla a urgencias. Mientras iba a recoger el certificado de defunción de mi padre, pues mi hermana acudía a urgencias con ella y entonces le hicieron la placa, la radiografía y dijeron que no, que tenían que dejarla ingresada. Y bueno, pues a los 3 días falleció.
Antes de que os dieran que tuvierais que recoger en representación de tanta gente el premio Princesa de Asturias, antes de que vuestro caso, que ha sido uno de los pocos que se han conocido cierta trascendencia por lo duro del episodio. A mí, la subdirectora de este programa, Nieves López Gamonal, que os conoce y que además sí. también es de familia farmacéutica, me contó vuestro caso y también me sobrecogió primero lo duro que es y luego la parte épica también, porque como creo que fuiste tú la que escribiste en la despedida en Twitter, es que decidieron morir con la bata blanca puesta. Es que era, y además creo que era de los dos, ¿no? Que se conocieron de novios en la universidad y que lo de la farmacia lo llevaban tan dentro que dijeron, pero ¿cómo vamos a dejar a nuestros clientes y fíjate, y pacientes, y fíjate que yo decía es que estaban jubilados, porque claro, es el error que ha podido pensar mucha gente, que con esa edad siguieran al pie del cañón y pese a lo que le decían sus hijas, quisieran seguir estando en primera línea, sabiendo, supongo yo, el riesgo que corrían.
Pues sí, es un poco, es verdad que mucha gente, bueno, pues sueña con su jubilación o dedicarse a otras cosas. Pues para mis padres la farmacia lo era todo, ¿no? Ellos se sentían ahí totalmente felices, realizados, les encantaba. Conocían además a todo el barrio, pues porque en el fondo habían vivido, crecido juntos, ¿no? Entonces, pues ellos eran felices en su farmacia en Leganés, ¿no? Y por eso, bueno, pues nunca tuvieron una intención ni de jubilarse ni nada. Entonces, bueno, es verdad que esta edad que tenía, pues es el motivo de que se crease un poquito de esta confusión. Y bueno, y es verdad que les insistíamos y ya hubo un momento que hablando mi hermana y yo y le dije, mira, no van a dejar la farmacia, así que vamos a dejar de discutir entre los cuatro porque al final vamos a acabar todos nerviosos y diciendo, pues no sé, lo que no tenemos que decir, ¿no? Entonces esa es su decisión, es un acto de libertad y hay que entender que ellos lo decidieron hacerlo así.
Dos cosas más, si no la molesto más a esta hora de la noche. ¿Cómo fue el momento del pasado viernes al recoger en nombre de tanta gente que lo ha pasado como vosotros y del sector sanitario, farmacéutico en concreto, pero el sector sanitario que han sido muchos de los contagiados y que ha habido también muchos fallecidos? ¿Cómo fue ese momento de tener que estar allí en representación de toda esa gente, Nieves?
Bueno, yo decía que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Es primero un tremendo orgullo de mi profesión, ¿no? De estar allí y poderlos representar. Y luego al mismo tiempo, pues un montón de emociones encontradas, ¿no? Y de nuestra historia personal, de lo que es la farmacia, ¿no? Y aquel reconocimiento a personas individuales, ¿no? Que tampoco, pues ni somos famosos, ni ocupamos grandes cargos, ¿no? Eran personas individuales que en su trabajo del día a día estuvieron ahí en el COVID, ¿no? Entonces, bueno, espectacular. Todavía, vamos, me emociono cuando lo recuerdo, sí. Espectacular.
Y ya por último, a propósito de lo que estábamos hablando, creo que es importante el hecho de que se conozca también parte de la historia que hay en los que nos han dejado por culpa del coronavirus, ¿no? Porque a veces da la sensación de que decimos los números y no nos ponemos detrás de esos números porque, como estaba diciendo antes Albiac, lo que parece que no existe, no lo sentimos igual. No sé si vosotros tenéis esa sensación, no en vuestro caso concreto, porque por las características de lo que os pasó ha tenido más relevancia, pero sí en otros tantos, cuando se habla de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 o 200, cuando en las noticias damos hoy 217 fallecidos, que al final parezca que estamos hablando en un momento solo números y que hagamos callo y que no lo sintamos.
Bueno, la verdad es que y nosotras mismas incluso, pues al principio también por el dolor, ¿no? La situación complicada, personal y demás, pues al principio no queríamos hablar de nuestra historia, ¿no? Entonces era un momento que también los farmacéuticos, bueno, parecía que no se nos reconocía o que no se nos daba mucha visibilidad, yo diría, ¿no? Entonces fue por eso precisamente por lo que decidimos contar nuestra historia, ¿no? Pero es verdad que lo que comentabais antes, o sea, es que detrás de cada uno de esos números hay una pequeña historia, hay una pequeña tragedia, una familia que sufre y que se generaliza día a día. Yo cada vez que veo los números digo, madre mía, cuánto dolor, ¿no? Cuánto dolor hay aquí. Y lo importante realmente es intentar aliviar ese dolor, ¿no? Cuanto antes, con las medidas, con lo que sea necesario. Pero detrás de cada uno de esos números, pues hay un pequeño drama y una pequeña historia de dolor, sí.
Pues Nieves, muchísimas gracias por habernos contado la historia que había detrás de dos de las víctimas del coronavirus, de tus padres Tomás y María del Carmen. Y muchísimas gracias por lo que hicieron tus padres y por lo que hacéis vosotras como farmacéuticas, tanto tu hermana como tú, porque aquí los hemos defendido desde el primer momento, sí. Cuando se dijo que el farmacéutico se le presuponía el coraje, pues bueno, que muchísimas gracias por lo que has hecho y por lo que has querido contar hoy en este programa.
Gracias a vosotros, un placer, muchísimas gracias.
El placer ha sido nuestro. Garci, ¿qué te parece?
Hombre, pues que se unía todo. Asturias, y que este año además no daban el premio como siempre en el Teatro Campoamor, sino ha sido en la capilla, además, en la vieja capilla del hostal de, como se llamaba antes, el Hotel de la Reconquista, ¿no? Y bueno, como por seguir un poco lo que decía nuestro querido Gabriel, claro, es que la compasión es lo que primero te enseñan la gente de bien, y es el pésame, que es el compartir el dolor y el sacrificio y el horror en este caso. O sea, que habría que dar el pésame casi, no a media España, pero casi entero, ¿no? Y es eso un poco lo que ha contado, que decía Unamuno, ¿no? Y entonces, compasión, pues tú crees que hay mucha ahora aquí en nuestro país, que abunda. Pues yo pienso que no, que es un poco de paripé cuando se habla de eso. Yo recuerdo que cuando se hablaba eso y dabas un pésame, la gente lo podía hacer de protocolo, pero hay gente que decía, comparto contigo, vengo a compartir el dolor, vengo a compartir esa desgracia, ese terrible momento por el que estás pasando, lo hago mío. Eso es lo que yo entiendo como la verdadera compasión, y estamos pasando un momento terrible en España, y por lo menos ha habido alguien como los premios Princesa de Asturias que han reconocido la labor de alguien que se ha sacrificado por nosotros.
Agapito.
Bueno, hay cosas muy importantes, se han dicho aquí esta noche, y también la invitada, que algunas de sus palabras me han recordado lo que yo no escuché, lo que escuché no hace mucho, cuando el médico te dice, tiene usted una neumonía bilateral, pues es terrible, ¿no? Me he sentido ahí muy identificado con esas palabras. Pero a mí me gustaría unificar, primero, la idea del sufrimiento. Sin Mitleid, dicen los alemanes, sin compasión, esa idea. Ya está muy bien que diga Gabriel, dejémonos de bobadas, aquí hay dos tipos de conocimiento, y uno es la compasión, sufrimiento, y compasión es sufrimiento, y a veces los que sufren pueden saber de lo que hablan otros. Y después lo que decía García también ha sido muy importante, es la identificación de la compasión, lo que dicen los alemanes, la Mitleid, el compartirse un sentimiento. Es también el duelo, la capacidad de sentir duelo. Es decir, cuando uno le da el pésame a otro, ¿no? Es decir, es una cosa muy seria, ¿no? Y aquí hemos observado con esta pandemia algo que es realmente dramático, trágico, y que se expresaba y está muy bien traído por parte de Gabriel, pues las risas de este señor que nos informa sobre el número de fallecidos, ¿no? Este botarate, ¿no? Este Simón, ¿no? La incapacidad de sentir duelo, la incapacidad, los alemanes, que por cierto se escribió algo muy serio, ¿no? Mitscherlich escribió 25 años después del nazismo, la Die Unfähigkeit zu Trauer, es decir, la incapacidad de sentir duelo que tuvieron los alemanes, de sentir culpa, responsabilidad, que es algo muy parecido a la propia incapacidad que hoy tenemos los españoles en general, y especialmente en algunas zonas de España en particular, con las víctimas del terrorismo, que es como tú has comenzado tu programa hoy, Dieter, a las 8 de la tarde. Creo que estas dos noticias, estas tres noticias, hay que relacionarlas, están vinculadas. La incapacidad de sentir duelo, la incapacidad de sentir compasión, la incapacidad de sentir sufrimiento, que han tenido algunos comportamientos colectivos, como son los alemanes, o algunos comportamientos colectivos, como son los españoles, y algún comportamiento individual, como es un señor representante de la Administración española, que parece que vamos a informar de esto y se ríe, como un, en fin, como un botarate, ¿no? Y esto lo que significa, en mi opinión, que no hemos aprendido absolutamente nada en esta pandemia, y quizá lo más importante que teníamos que aprender es eso. Que Unamuno, en esta obra del sentimiento trágico de la vida de los hombres y de los pueblos de España, nunca olvidemos esto, aprendió de su gran maestro Schopenhauer. Y es que los seres humanos somos mortales. Y quizá lo más terrible de esta pandemia es que el deseo de inmortalidad, que es por otro lado muy loable, lejos de haberse visto afectado por la actual realidad, pues se ha convertido casi en un prejuicio barato al alcance de cualquier imbécil. Es decir, pensamos, bueno, de esto vamos a salir enseguida, va a venir la vacuna, y bueno, vamos a seguir bebiendo, comiendo, etcétera. Oiga, mire usted, a ver si entiende que los seres humanos somos seres mortales, o sea, que vamos a morir. Y entonces, esto no es una manera de encarar la vida. Incluso hay seres humanos que piensan que después de esta vida va a venir otra vida, y que también son muy respetables, casi, casi... Todo el pensamiento materialista del siglo XX, digo materialista, ha pensado este deseo de inmortalidad a través de la religión. Curiosamente, yo esta tarde estaba viendo unos viejos textos sobre la compasión en Max Horkheimer de hace 30 años y de una traducción que yo hice de un texto de Horkheimer sobre la compasión, y me he encontrado que Horkheimer, uno de los grandes pensadores materialistas del siglo XX, al final de su vida, tiene un texto muy importante, es una conversación, una larga conversación, que se titula Die Sehnsucht nach dem Anderen, que es la nostalgia de lo totalmente otro, el ansia de lo totalmente otro, donde Horkheimer trata, por encima de todo, demostrar que el anhelo, la nostalgia de que el asesino no pueda triunfar sobre la víctima inocente. O sea, la nostalgia de que algo va a haber justicia. Naturalmente que esto es la vuelta al cristianismo primitivo. Es el cristiano que espera en la justicia, en el castigo de los malos, en la bienaventuranza, en la simpatía, en fin, en la de los buenos, espera algo. Sin duda alguna que esto es fundamental, pero Agapito, hay otra cosa... parece aún mucho más fundamental, es que el amar a tu prójimo en el sufrimiento. Él es como tú, pero en el sufrimiento. Y eso es la compasión, eso es la midlife. Alguien que renuncia a esto, pues está renunciando a lo mejor de la vida. Concluyo esta quizá prolija y confusa en reflexión sobre esto que nos está sucediendo con esta gente que ha ocultado a las víctimas, ha ocultado a los muertos, ha ocultado a los fallecidos, como si nosotros fuéramos inmortales. O sea, estos tipos,
tengo que hacer una pausa y quiero ir a la pausa con la música que has elegido tú para hablar de la compasión, que le ha encantado la elección a Isaac Vizcaíno. ¿Por qué y por qué has elegido esta?
Pues mira, he elegido esa música porque no pensaba que íbamos a hablar, sinceramente os lo digo, cuando me dijo Marta, creo que vamos a hablar de la compasión. Pues bueno, pensé en una película muy bella del año 61, fue la primera película, creo, que estuvo nominada y estuvo a punto de obtener un Oscar en el año 1961. Es una película fantástica sobre la falta de compasión en las clases medias españolas, que es terrible, y la banda sonora corrió a cargo del que siempre fue para Luis García Berlanga su gran músico, Miguel Asín Arbot, y corresponde a la película Plácido, que lo único que el franquismo prohibió de esa película fue que no le pusieran Ponga un pobre en su mesa, sino que le pusieran Plácido, que era el nombre del protagonista. Por eso la he puesto, porque es una manera de estudiar la compasión y lo que ha significado esa categoría, ese concepto, ese sentimiento, ese afecto en España, sobre todo, muchas veces, la falta de compasión en las clases medias españolas. Y esa es la banda sonora de una de las películas más bellas de toda la del cine español, de Luis García Berlanga, que es Plácido.
Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
273, 273, 921, 921, 387, 387.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, loncheado y en sobres individuales. Un chorizo, un salchichón y un codillo ibérico. Y todo puesto en casa por solo 49 euros, IVA y transporte incluidos. Esto solo lo verás en tujamondirecto.com.
Acierta siempre con la calidad y la garantía de los productos que te ofrece tujamondirecto.com. Y para todos los bolsillos, llama ahora al 900-84-1028 o visítanos en www.tujamondirecto.com.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
La noche de Dieter. Dieter Brandau.
Cantare. Oh, oh, oh.
En Es Radio.
Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.
Esta es la tuya, Garci.
Sí.
Sí, claro, está claro, no, no tiene ninguna explicación. Hay que volar ya de una vez y elevarnos por encima del coronavirus y de este horror que estamos viviendo y salir para arriba y volar toda Europa y todo el planeta y volar un poquito, ¿no? Y salir de donde estamos ya metidos y elevarnos un poco.
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché.
Qué hastío, qué cansado estamos, Yo es que escucho a Garci y estoy por irme a Málaga andando a traérmelo. No sabes la cantidad de gente, Garci, que me ha dicho que se emocionó el otro día escuchándote a un asturiano madrileño hablar de las jotas aragonesas.
Español.
Sí, exacto, sí señor, exacto.
Yo siempre me he considerado desde niño, y cuando salía de mi país, de nacionalidad, español, claro, y digo, bien, porque lo hemos hablado muchas veces.
Se dice la jota aragonesa, pero claro, es que es española.
Hombre, claro, pero si es que eso es tremendo. Estaba hablando ahora a Pito, y yo estaba pensando mientras él hablaba, que qué rayos tenemos en nuestro cuerpo, con qué ADN nacemos, que sabiendo que nos vamos a ir irremediablemente todos de aquí, por lo menos cuando eres joven, ya cuando eres mayor y estás cumpliendo ya muchas cosas y se te han ido tus padres y gente muy cercana de tu familia y se han ido amigos que son como hermanos y tal, ya por supuesto empiezas a pensar más, porque estás más cerca, ya en la trinchera donde tú estás han caído varios, entonces claro, estás ya en un campo minado, pero aún así no pensamos en ello, porque si no sería terrible estar pensando siempre en que te vas a ir, ¿no? Y hay algo que tenemos, hemos nacido así, con que, bueno, sabemos que va a pasar, pero bueno, está olvidado.
Bueno, yo creo que el deseo de inmortalidad es muy respetable en todo ser humano, que se pueda canalizar por varias, por lo que tú quieras, ¿no? Por el arte, por la escritura, pero yo me referí aquí a una cosa muy concreta que nos engañan los políticos, los partidos políticos, y por eso me he referido a pensadores materialistas. Bueno, en este caso yo he citado a Horkheimer, igual podría haber citado, pensadores que no han tenido como objetivo fundamental de su reflexión el horismos, lo separado, lo absoluto, ¿no? Lo que hay en otro mundo, sino pensadores materialistas que sin ser, ya lo decía Donoso Cortés en el siglo XIX, luego lo recoge Carl Schmitt, pero un pensador materialista como el propio Horkheimer lo que está diciendo es que, mire usted, cualquier política que no contenga una teología, aunque sea de una manera muy poco consciente, después de todo no dejará de ser, a final de cuentas, un negocio, por muy hábil que sea este negocio. Es decir, si no hay algo que vaya más allá de este negocio de terreno, ¿no?, que es muy importante, sin duda alguna, no hay que tomarlo con mucha seriedad, ¿no? Nos están engañando. Algo nos están engañando. Por eso digo que la teología, a la que me refiero naturalmente, pues es la esperanza de que la injusticia que caracteriza al mundo, y la injusticia, por ejemplo, nazi, o la injusticia que se ha cometido con las miles de víctimas del terrorismo de ETA, esto es terrible, ¿eh? Es que, todos esperamos que esto no puede permanecer así, que lo injusto no puede considerarse como la última palabra. Que cuando empezaba Dieter hoy su programa a las 8 de la tarde, casi rasgándose las vestiduras, y naturalmente que no es para menos, de que hay un 40, un 50%, un 60% de la población joven que no sabe qué es eso de ETA, que no conoce a las grandes víctimas de ETA, que no saben quién mató a Miguel Ángel Blanco. Pero hombre, usted, es que esto es terrible, y allí quien tiene la responsabilidad, no la responsabilidad, quien tiene la culpa es quien ha ocultado eso, y llevamos no 43 años de democracia, porque esto de ETA empieza mucho antes, llevamos ocultándolo. Entonces, claro, tenemos el deber, la obligación, nos hemos quedado afónicos, ¿no? Incluso con libros debajo de la mesa, en un cajón, porque no te lo quiere publicar en una editorial, sobre las víctimas del terrorismo. Y aquí es donde viene la idea, el concepto, la noción clave de sufrimiento, de compasión. Si nosotros no tenemos, ojo, se dio un paso importante durante los años 90, creo yo, en cuanto a la víctima del terrorismo, es que empezó a tenerse cierta simpatía, cierta empatía, cierta compasión por ese sufrimiento, porque durante muchos años eso estuvo oculto. Bueno, cualquiera de vosotros habrá tenido la experiencia, yo al menos he tenido la experiencia, de ir a entierros al País Vasco desde Madrid, donde la víctima se la sacaba pues por la puerta de atrás, no se le hacía un funeral. Esto lo hemos visto todavía hoy, y me alegra mucho y te felicito, Dieter, públicamente, porque hayas dicho el arte, la literatura, el cine. ¿Dónde está el cine que hable de las víctimas del terrorismo? Cuando no hace falta guión, basta irse a un registro de un juzgado y coger allí lo que ha pasado, los 320 casos de muertes sin analizar, que no han sido juzgados. Esto es terrible. Claro, esto es una sociedad pues que no está dispuesta a compadecerse.
Fíjate.
Una sociedad que no está dispuesta a conocer a través del sufrimiento. Y ojo, y por eso decía que la compasión es importante en el caso de las víctimas de ETA, pero tan importante como la compasión es que la víctima hubiera sido elevada a la categoría de ciudadano muerto. Porque no solamente se han matado las víctimas, sino lo que estamos haciendo ahora es matarlas civilmente, no físicamente.
Fíjate, y en el plano contrario, y hablando de la compasión, me he acordado también de ti, Gabriel, porque cuando supe que querías hablar de la compasión, yo intuí, he hablado contigo por teléfono, por dónde podías ir, ¿verdad, Albia? Pero en lo que estaba diciendo Agapito, me ha parecido muy importante lo que ha sucedido en la Francia de la que tanto nos has hablado tú, con el asesinato brutal de Samuel Paty, el profesor de Geografía e Historia, que fue decapitado porque enseñó las viñetas de Mahoma en una clase y le decretaron una fatua para matarle. Y cómo parte de la sociedad francesa ha empatizado con la víctima y, como ciudadano asesinado, como decía Agapito, han salido a la calle en masa y ha provocado incluso la reacción del gobierno de tomárselo esto en serio, Albiac.
Es que es muy característico de lo que podríamos llamar los mitos fundacionales de la Francia moderna. La Francia moderna nace en 1789 con la Revolución y, de algún modo, consagra desde el primer momento, desde Condorcet, consagra un nuevo espacio de lo sagrado, y ese nuevo espacio de lo sagrado es el de la enseñanza. Ese nuevo espacio de lo sagrado es el de la formación pública. Ese nuevo espacio de lo sagrado es eso que, a partir del año 1905, se designa como la enseñanza laica republicana. Si hay en estos momentos un sentimiento sagrado, más que de religiosidad concreta, sino un sentimiento sagrado de la nación, es el que une a la ciudadanía francesa con el mundo de su enseñanza y el mundo de sus profesores. Porque ha sido ese mundo el que permitió salir de algún modo de la prehistoria. Porque ha sido ese mundo el que ha permitido una sociedad en la que cualquiera puede llegar a cualquier puesto, porque ha sido ese mundo el que ha permitido la selección de los mejores, y lo ha permitido mediante una primacía absoluta de la inteligencia sobre otro cualquier elemento. Por eso digo, si en cualquier otro asesinato las conmociones podían ser parciales, podían afectar más o menos a parte de la sociedad, en la sociedad francesa, que se haya asesinado a un profesor por explicar en clase qué es la libertad de expresión, es algo que conmueve los cimientos de la sociedad francesa. Y efectivamente ahí sí se produce una compasión, es decir, un sufrimiento conjunto, un compartir el dolor absolutamente universal.
García.
No, es que es tremendo. Es que, no sé cómo decir, matar al que enseña, el maestro. El maestro es el que enseña. Y que vayas directamente a eso es una conmoción tremendo. Yo entiendo que Francia más o menos ha venido a decir, oye, punto, hasta aquí hemos llegado, porque lo van a llevar a cabo, porque para ellos, como dice Gaby, la enseñanza y la educación en las aulas es algo como lo primero, o sea, y lo primero es antes, por así decirlo, ¿no? Pero a mí me dejó también un poco, la palabra que voy a decir, ¿verdad?, como aterrorizado, que a este señor le han cortado la cabeza, pero ¿cómo? Sí, en el año 2020, Y es una cosa tremenda. Luego, joder, luego ya he visto las imágenes, el tiroteo y todas esas cosas, pero eso quiere decir no que esté amenazada la libertad de expresión, que es que ya no se sabe exactamente muy bien la medición que tienes que hacer con las palabras en un colegio, o sea, no ya en la televisión, en las radios, en los, no, en un colegio. Es una cosa como asombrosa, es una de las sensaciones más terribles que ha tenido este año 2020. Fíjate que este es un año como legendario va a quedar, pero es que lo del profesor este que le han cortado la cabeza, literalmente es una cosa como hacía años que yo no recibía un impacto, porque bueno, dices, oye, cuando matan a todos estos de la redacción, bueno, son unos locos, lo de siempre, van, matan, terrorismo, todo eso, no, pero esto ya lo supera, es otra cosa, va por encima del terrorismo.
Agapito.
Yo espero, la sociedad francesa que sufre de muchas cosas como la española, pero quizá lo del multiculturalismo es la primera que lo esté sufriendo. La reacción, a mi juicio, en fin, de la sociedad que sale, que se manifiesta, a mí me ha recordado también, salvando las diferencias, cómo salen los españoles cuando asesinan a Miguel Ángel Blanco.
Exacto.
Y cómo inmediatamente cuando esta gente y los grandes partidos políticos también, y especialmente el PSOE y los nacionalistas, reculan y empiezan a pactar otra cosa. El asesinato de Miguel Ángel Blanco es un antes y un después en la lucha contra el terrorismo y sobre todo en el comportamiento miserable de los políticos, porque en ese momento sí que se podía haber hecho algo nuevo. Y sin embargo, como sociedad, tenemos que decir que no valemos para mucho. Cuando hoy el 60% en unas encuestas de los jóvenes no saben quién es Miguel Ángel Blanco, es que nuestra sociedad, no solamente es que esto sea un Estado fallido, eso es una manera de hablar para reflejar alguna superficialidad desde este país, sino que la nación ha desaparecido. Y sobre todo, no ya la magnánima compasión, que es lo que puede mover a un ser humano a actuar para superar placeres, egoísmos e incluso maldades, sino a mí me parece que como sociedad, como nación, pues no existe. Pues no existe cuando la víctima, yo recuerdo de una persona que ha fallecido también por el coronavirus, muy buena gente, pero en fin, yo desentía en la, teníamos posiciones radicalmente antitéticas a la hora de considerar a la víctima. Yo decía, no es solamente la víctima un sujeto, o para algunos era simplemente un objeto de compasión, sino que tiene que ser un referente ciudadano. A la víctima hay que seguirla, porque no la han matado por ser militar o ingeniero o ama de casa, la han matado por ser español. Me refiero a José María Calleja, que en paz descanse, que ha muerto, y él no me admitía esto. Decía que no, que la víctima tenía que ser dejada a un lado, ser compadecida, ayudada, etcétera, pero que no podía elevarse. Y decía, pero hombre, si lo han matado por ser ciudadano español. Bueno, a mí me parece que esto es, a mi juicio, el fracaso más grande de la sociedad española. Es decir, el que no hayamos sido capaces de compadecernos, de sentir sufrimiento con la víctima, o sea, y, en segundo lugar, de no elevarla pues a lo que es una víctima, elevarla a la categoría de ciudadano ejemplar. Tú decías, Dieter, y con mucha razón, y seguramente esta emisora pues nació con muchos objetivos, pero había dos, y has señalado que uno fundamentalmente, es decir, que no se puede, que las víctimas no se pueden olvidar. Se necesita dignidad, compasión y justicia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. ¿Pero qué hacemos? ¿Cuántos estamos en esta lucha? Esto es terrible, esto es realmente un fracaso como sociedad. ¿Dónde están las víctimas en la televisión? Sobre todo, ¿dónde están las víctimas? Porque esto es un programa cultural, ¿no? ¿Dónde están las víctimas en la literatura? ¿Dónde están las víctimas en el arte? Pues muy poco, poquísimo. Yo creo que esto es el reflejo, en mi opinión, de una sociedad que le faltan hechuras, no solo políticas, porque no las tiene, las políticas esto no lo tiene, porque es bochornoso que tengamos que ir a resolver nuestros problemas a la Unión Europea, tanto por parte del gobierno como por parte de la oposición. Políticamente esto es un bochorno, una vergüenza, ¿no? Políticamente es una vergüenza que el tercer partido político del país vaya a presentar una moción de censura y aún no sepamos cuál va a ser la reacción, clara y distinta del segundo partido, ¿no? Entonces, políticamente esto es una sociedad perversa, ¿no? Pero, en términos sanitarios, ¿qué os voy a decir? Pero lo peor de esta sociedad es el fracaso moral. Es un fracaso terrorífico, un fracaso moral de una sociedad a todos los niveles, el de las víctimas, como pueden ser, oiga, póngase la mascarilla, que puede usted contagiar a otro. Oiga, es que vas por la calle y ves a los jóvenes con 18, 20 años o con 30 años que no tienen un comportamiento sencillamente cívico. Yo creo que el fracaso de la sociedad española es un fracaso fundamentalmente no político, no económico, no sanitario, sino un fracaso moral. Es como aquel profesor de ética que sale de un bar, encuentra una persona tirada y sale corriendo. Esto me lo contaba Gustavo Bueno.
Luego, pues, menudo.
Me llega que ha escrito una ética. Hombre, yo cómo voy a leer esa ética.
Menudo profesor de ética. Hemos escuchado la música de Garci y de Agapito. Vamos a despedirnos con la que has elegido tú, Gabriel, pero antes, mención para allá, con la música de Gabriel y Calm Plus, tratar de poder terminar el día de la manera mejor posible. Un poquito de triptófano, de aminoácidos y B3, B6 con Mundo Natural.
Mundo Natural.
Y el complemento perfecto con Bach, ¿no, Gabriel?
De Bach no se puede decir nada. Bach está por encima de las palabras. No se puede, no se puede. Salvo el título, apiádate, Señor. Ten compasión, Señor.
Cuando la compañía Easy descubre el campo de concentración de Kaufering cerca de Landsberg, esto está muy bien descrito en la serie Bands of Brothers, el americano que estaba al mando se acercó al pueblo que estaba más cerca y le dijo a los que vivían allí, y ahora se van a venir ustedes para ver a las víctimas y enterrarlas. Así nunca podrán decir que no lo sabían. Esas víctimas eran los millones de judíos que luego se fueron descubriendo, y que no son solo números, que había personas detrás. Hemos empezado el programa diciendo que las víctimas, y hemos hablado de muchas víctimas, de varios tipos de víctimas, no son solo números, y con Albiac, con Garci y con Agapito hemos hablado de la compasión. Y la compasión, como decía Albiac al principio, solo se puede tener si se ve el dolor. Agapito, Garci, Albiac, sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado a mí, sí, y al resto de oyentes, como cada lunes. Un abrazo, gracias. Muy fuerte a los tres.
Un abrazo, queridos.
Hasta mañana, amigos. A seguir escuchando radio y leyendo Libertad Digital, que creo que merece la pena.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.